Comenzamos con introducción a la historia del mundo contemporáneo esta noche. Para hablar del Imperio Napoleónico y la Europa de los Congresos, tenemos con nosotros a las profesoras de Historia Contemporánea, Florentina Vidal, buenas noches, bienvenida.
Buenas noches.
Y Conchita Ibarra, buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Isabel.
Yo creo que quizá para centrar este tema sobre el Imperio Napoleónico y la Europa de los Congresos, lo primero que deberíamos hacer es centrarnos un poco en la biografía de Napoleón.
Pues muy bien, con mucho gusto. El fundador del Imperio Napoleónico nació en 1769 en Ajaccio, Córcega, de una familia de la burguesía media. Estudió en Brienne, pensionado por el rey Luis XVI, pasando muy joven a la Escuela Militar de París, donde obtuvo en 1785 el grado de subteniente de artillería. Cuatro años después de la Revolución Francesa, en 1793, ya era capitán y su valiente actuación contra la primera coalición en el sitio de Toulon le valió el grado de general de brigada a los 24 años, el general más joven de la historia militar. En 1796 se casó con Josefina, viuda del general Béarnais, recibiendo el mando de Italia, donde obtuvo grandes victorias. Enviado a Egipto por el directorio para cortar las comunicaciones británicas con la India, tomó Alejandría y el Cairo, tras la famosa batalla de las pirámides. Pero Bonaparte fue derrotado en el Mediterráneo por la escuadra inglesa del almirante Nelson, aunque consiguió escapar de Egipto y desembarcar en el sur de Francia. Una vez en su país y con un grupo de partidarios, dio el golpe de Estado del 18 Brumario del año séptimo, el 9 de noviembre de 1799 en nuestro calendario, que acabaría con el directorio e instauraría el consulado.
Y el consulado, ¿nos podrían explicar qué es el consulado? Al final de la Revolución Francesa, ¿pero qué es exactamente?
Pues es otro sistema de gobierno. En 1799, tras el golpe de Estado, se instauró en Francia un nuevo régimen, esta vez más fuerte, que iba a terminar con la inestabilidad política. El poder ejecutivo lo comenzaron a ejercer tres cónsules, Sieyès y Ducos, anteriores miembros del directorio, junto con Napoleón Bonaparte, el nuevo hombre fuerte. Todos ellos recibieron plenos poderes como cónsules de la República Francesa. Inmediatamente después se puso en marcha la redacción de una nueva constitución que había de regularizar la situación surgida tras el 18 Brumario. La nueva constitución del año 8 reforzó a Bonaparte porque le puso al frente del gobierno como primer cónsul por un periodo de 10 años, renovable, con amplios poderes que desbordaban la esfera ejecutiva, iniciativa en la proposición de leyes, nombramiento de los ministros y de los miembros del Consejo de Estado, así como de los jueces y otros altos funcionarios, y también la dirección de la política exterior. Los otros dos cónsules solo tenían voz consultiva. Total, que en solo 5 años pasó de primer cónsul a cónsul vitalicio y a nombrarse emperador de Francia y de los países conquistados.
Y durante estos primeros 5 años se realizaron avances en el terreno administrativo, político y constitucional.
Napoleón impulsó una gran labor administrativa del Estado. Promulgó la Constitución del año 8, que, como ya hemos dicho, fortalecía el poder ejecutivo y recortaba la soberanía nacional. En 1802 promulgó una nueva constitución, la del año 10, que aún le daba mayor poder, al declarar vitalicios a los cónsules y conceder al primer cónsul el derecho de designar a su sucesor. También eliminó la Declaración de Derechos del Hombre y logró que la influencia del primer cónsul fuera decisiva. Creó una eficaz policía y reorganizó el territorio francés en departamentos de similar medida, poniendo a la cabeza de ellos a un prefecto, que sería el delegado de gobierno en cada provincia o departamento. Consiguió la estabilidad económica, constituyendo el Banco de Francia y creando el franco como unidad monetaria. Promulgó el Código de Comercio y el Código Penal y también el Código Civil en 1804, que confirmaba la abolición de los privilegios y respetaba los derechos adquiridos con la Revolución. Estas tres obras han sido, desde entonces, el modelo de la jurisprudencia internacional. La centralización del poder, llevada a cabo por Napoleón, aún continúa vigente en Francia.
Y en estos momentos, ¿cuál era la situación en Europa? ¿Y qué diseño tenía Napoleón en cuanto a política exterior?
Francia, tras haber salido victoriosa en 1797 contra la primera coalición antifrancesa, en 1800 se enfrentó a la segunda coalición, Gran Bretaña, Rusia, Austria, Turquía y Nápoles la componían. El mismo Napoleón tomó el mando del ejército de Italia, consiguiendo la victoria de Marengo contra los austríacos, mientras su general Mogó obtenía la victoria en Hohenlinden, en el Rin. En 1802 se firmó la paz de Amiens, que deshacía la segunda coalición y detenía por el momento al gran enemigo de Francia, Inglaterra. En 1801, Napoleón había también conseguido la paz religiosa al firmar el concordato con el Papa Pío VII. En estos primeros años del siglo XIX, la mayoría de los estados europeos ya estaban sometidos al poder francés. Austria había firmado la paz con Napoleón, cediéndole el control del norte de Italia, excepto parte de Venecia. La influencia francesa sobre el centro, a través del nuevo reino de Etruria, así como el afianzamiento en la totalidad del curso izquierdo del Rin. España había firmado una alianza con Francia y Portugal, principal aliada de Gran Bretaña, quedó sometida en 1801, Guerra de las Naranjas, cediendo parte de la Guayana a Francia, la plaza de Olivenza a España y el cierre de los puertos portugueses a los ingleses. Solo quedaba Inglaterra como principal enemiga del Estado francés. La hegemonía francesa en estos momentos era ya indiscutible.
Y además, en este momento Napoleón iba haciéndose pues con todo el poder. ¿Cuándo proclamó el primer imperio francés y qué consecuencias derivaron de este cambio de régimen?
En 1804, año duodécimo, Napoleón dictó una nueva constitución para solucionar los problemas internos y externos que tenía Francia en esos momentos. El gobierno lo ejercería un emperador, el mismo Napoleón. Sin embargo, este nuevo régimen monárquico y hereditario a deseo de Bonaparte garantizaba las conquistas de la Revolución Francesa: igualdad de derechos, libertad política y civil y ratificación de las ventas de bienes nacionales y de la integridad territorial. El 2 de diciembre de 1804, Napoleón se coronó a sí mismo emperador de los franceses en presencia del Papa Pío VII. En este momento finalizó el periodo de la Primera República Francesa y comenzó el Primer Imperio Francés. Napoleón sustituyó a la antigua nobleza hereditaria por una nueva, que conseguía sus títulos de nobleza por méritos propios, de guerra o por servicios al Estado. Así nombró príncipes, duques, marqueses y condes a sus generales y mariscales. Convirtió a sus hermanos y a su cuñado en reyes: José, rey de Nápoles primero y después rey de España; Luis de Holanda; Jerónimo de Westfalia; y su cuñado Murat, el ducado de Berg y después rey de Nápoles. También instituyó la Legión de Honor, la más alta condecoración francesa hasta la fecha.
Estaba claro que la nueva constitución adaptaba el régimen francés pues a la voluntad del emperador, pero ¿cómo quedaba en cuanto al aspecto político y social de la nación?
El poder ejecutivo estaba totalmente en manos del emperador, y el judicial también, porque los jueces eran nombrados por él y la policía napoleónica funcionaba con un control total de la nueva sociedad. En lo social, la antigua nobleza había perdido sus privilegios, bien es verdad, pero la nobleza imperial volvió a establecer una jerarquía social, acaparando propiedades agrarias y bienes inmuebles que la separaban del pueblo llano. Napoleón había formado un ejército fuerte y poderoso, servicio militar obligatorio, táctica militar sencilla, que era un avance de la infantería en orden cerrado, pero rápido, con gran movilidad operativa, gran motivación de la tropa por aniquilar al enemigo y capacidad para sobrevivir en el territorio ocupado. Este sistema militar, unido al carisma y genio militar de su general y emperador, consiguió que el ejército napoleónico fuera temido por todas las potencias enemigas. Por otra parte, las campañas napoleónicas significaban una cruenta sangría de hombres, sobre todo entre las clases populares, y aunque el imperio propiciaba la nupcialidad, la natalidad tendía a la baja. La cuestión económica se vio mejorada con la conquista de nuevos territorios: Austria, Suiza, Italia, España, pero el bloqueo impuesto a Inglaterra también perjudicó al comercio francés.
Profesora Vidal, ¿en qué consistió el bloqueo continental que Napoleón impuso a Inglaterra?
El principal problema de Napoleón era no poder conquistar Inglaterra por mar, por lo que decidió estrangularla económicamente, bloqueando la isla y el mar que la circundaba, para que no recibiera mercancía ni ayuda exterior. pero la Marina Británica era mucho más muy fuerte y ya se había desplegado por todos los continentes, impidiendo también que Francia recibiera mercancías de las colonias o por vía marítima de sus estados aliados. El comercio francés sufrió casi tanto como el inglés. En 1811, aunque Napoleón había llegado a la cumbre de su poder interior y exterior, se tuvo que enfrentar con una gran crisis económica a causa del bloqueo continental. El imperio francés ya se extendía a los Países Bajos y el norte de Italia, y la autoridad del emperador llegaba a los países satélites de Francia regidos por sus familiares o mariscales. El resto de Europa era neutral y solo quedaba Inglaterra como enemiga acérrima de Francia. La crisis económica, junto con las malas cosechas, comenzó a afectar al pueblo francés, que ya estaba cansado de sacrificar a sus jóvenes para satisfacer el prestigio imperial. Téngase en cuenta que desde el comienzo de la guerra contra la Primera Coalición en 1791 hasta el final del Primer Imperio en 1715 no hubo un año sin guerras. El pueblo español dio ejemplo a toda Europa sometida con su lucha por la independencia desde 1808 y también Prusia por la influencia que sus filósofos ejercían en la conciencia nacional de libertad.
Se puede decir entonces que en 1811 el emperador estaba en lo alto de su poder, pero que también en ese momento comenzó a declinar ya su estrella. Profesor Ibarra, ¿cómo fueron los últimos años de este gran imperio francés?
En 1812, Rusia rompió la alianza con Francia porque temía el gran poder militar y económico que el imperio francés estaba desplegando por Europa y que amenazaba con asfixiar al imperio de los zares. Napoleón entonces decidió la conquista de Rusia sin contar con la climatología invernal tan adversa de la estepa rusa. Los rusos siguieron la táctica de guerrillas que ya se había empleado en España y sin enfrentarse al ejército francés en campo abierto iban minando su retaguardia. Cuando Napoleón, tras la conquista francesa de Borodino, cerca de la capital rusa, llegó a Moscú en septiembre de 1812, se encontró con una ciudad arrasada e incapaz de alimentar y cobijar a las tropas francesas. El emperador ordenó rápidamente la retirada, pero ya el hielo y la nieve se habían apoderado del largo camino de vuelta. De los 600.000 hombres que partieron para conquistar Rusia, apenas regresaron 100.000. Este fracaso de la estrategia napoleónica fue el principio del fin, porque dio ánimos a los países aliados y en octubre de 1813, Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra se volvieron a coaligar contra Francia, uniendo sus ejércitos y derrotando al ejército francés en la batalla de Leipzig. Así, Francia pudo ser invadida por las tropas aliadas y París fue ocupada el 31 de marzo de 1814. Napoleón no tuvo más remedio que rendirse y fue deportado a la isla mediterránea de Elba.
¿Y fue en este momento cuando terminó el imperio napoleónico o todavía le costó a Europa más sufrimiento el librarse de Gran Bonaparte?
Las potencias europeas restauraron en el trono de Francia a Luis XVIII, hermano del rey Borbón Luis XVI, guillotinado por el gobierno girondino de la Revolución Francesa. Pero la fragilidad del nuevo rey y de su gobierno y los errores de sus seguidores, los realistas, provocaron el descontento del pueblo francés, que ya suspiraba por Napoleón. Este se escapó de su encierro en la isla de Elba, desembarcó en Francia el 1 de marzo de 1815 y se proclamó de nuevo emperador de los franceses. Pero el nuevo imperio solo duró 100 días, ya que las potencias europeas de mano del general inglés Wellington, héroe de la Guerra de la Independencia en España, derrotó definitivamente a Napoleón en la llanura belga de Waterloo. El emperador abdicó y los ingleses le deportaron a la lejana isla de Santa Elena, donde murió 5 años después, el 5 de mayo de 1821, con 52 años. El imperio, sin embargo, tuvo una parte positiva para Francia y Europa por sus conquistas administrativas y fiscales y por la propagación de las ideas revolucionarias, pero fue negativo para los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, por la ambición napoleónica de emular a la aristocracia del antiguo régimen y por los desmedidos deseos de grandeza del gran Napoleón Bonaparte.
¿Qué medidas se tomaron entonces entre las potencias europeas para que no volviera a suceder los acontecimientos que llevaron a Europa a estar sometida a los deseos de un dictador?
La derrota de Napoleón fue entendida por los mandatarios europeos como el fracaso de la Revolución Francesa. Era necesario, pues, reconstruir Europa resolviendo las cuestiones territoriales producidas por el Imperio Napoleónico y liquidar las consecuencias de la Revolución de 1789. Las potencias europeas se propusieron restaurar el antiguo régimen que los acontecimientos de los últimos 25 años habían eliminado. La ideología principal de la restauración respondía a una idea muy vieja: la alianza entre el trono y el altar. Los principios políticos que emanaban de este planteamiento serían, primero, legitimidad, que significaba que tendrían acceso al poder aquellos a los que Dios, por medio de la herencia, había elegido. No importaba que el gobernante no tuviera la misma nacionalidad que sus súbditos, lo que importaba es que fuera legítimo. Segundo, el absolutismo. El monarca, al obtener su poder de Dios, no debía someterse al control de los hombres y, por tanto, quedaba rechazada la idea de una constitución. En todo caso, el rey podía conceder a sus súbditos una carta otorgada, un documento por el que se comprometía a gobernar de una forma determinada, pero no se reconocía el principio de soberanía nacional. El tercer punto sería el de equilibrio, principio de inspiración británica, que sostenía que ningún país europeo debería destacar por encima de los demás. Así se evitarían conflictos en Europa e Inglaterra quedaría como árbitro de la situación al poder inclinar la balanza a favor de una u otra potencia. El último principio sería el intervencionismo, por el que todas las potencias se comprometían a intervenir en aquellos territorios que, perteneciendo a otra potencia, sufrieran movimientos populares que pusieran en cuestión los otros principios señalados. Esto condujo a un sistema de alianzas y foros de discusión, los congresos.
En definitiva, ¿cómo quedó el mapa de Europa y qué principales potencias serían las decisorias para establecer las alianzas y convocar además estos congresos?
Aunque todos los implicados en las guerras contra Napoleón tuvieron su sillón en el Congreso de Viena, celebrado en la primavera de 1815, fue el primer congreso que se convocó para poner de acuerdo a las potencias europeas y repartirse Europa. Sin embargo, la habilidad política de los ministros negociadores de Inglaterra, Rusia, Austria y Prusia, e incluso Francia, la gran derrotada, anuló la participación de los demás estados como España, Portugal o Nápoles. Gran Bretaña tenía como delegado a Castlereagh, que no estaba preocupado por la restauración del sistema absolutista, sino por mantener el sistema de equilibrio continental y por mantener para Inglaterra los mercados exteriores para los que debía contar con bases en el Mediterráneo que le aseguraran la comunicación con sus colonias. El Imperio ruso estuvo representado por Nozelrode, aunque también intervino el propio zar Alejandro I. Rusia era temida por su enorme potencia militar y porque deseaba apropiarse de Siberia al este, Polonia al oeste y los Balcanes al sur. Por otra parte, también deseaba el acceso al Mediterráneo. Austria, bajo Francisco I, estuvo representada por el canciller Metternich, cuya capacidad de negociación y convicción era tan grande que el sistema de la Europa restaurada se le dio también el nombre de sistema Metternich. Prusia, gobernada por Federico Guillermo III, estaba representada por Hindenburg. Esta potencia, sin especial protagonismo, sin embargo, iba en adelante a ser tomada en cuenta. Por último, Francia, que tenía como portavoz a un hábil negociador, Talleyrand, que supo presentar a su país como una nueva nación tras la reposición de la monarquía en la figura de Luis XVIII.
En definitiva, entonces, ¿cuáles fueron los resultados de este importante Congreso de Viena?
El principal, un nuevo mapa de Europa. Inglaterra obtuvo lo que más le interesaba, posiciones marítimas en Malta, las Islas Jónicas y la conservación de Gibraltar, con lo que aseguraba su hegemonía sobre el Mediterráneo. También bases fuera de Europa como el Cabo y Ceilán, en la ruta de la India, y reforzamiento de sus posesiones en las Antillas para el comercio americano. Austria recibió el norte de la península itálica, el reino Lombardo-Véneto, e influencia sobre los territorios de Toscana, Parma y Módena. También obtuvo una salida al Mediterráneo al incorporarse las provincias ilíricas. Las posesiones en Alemania garantizaban la intervención del emperador austriaco en los asuntos de la recién creada Confederación Germánica. Prusia, también influyente en esta confederación, obtuvo la Renania, haciendo frontera con Francia, pero quedando dividida. Rusia consiguió Finlandia, antigua posesión sueca, Besarabia, hasta entonces turca, y el zar sería a la vez rey de Polonia. A Suecia se la recompensó con Noruega y así se evitaba que solo Dinamarca controlara los accesos al Báltico. También se crearon estados tapón en torno a Francia, el Reino de los Países Bajos, Bélgica y Holanda, la Renania Prusiana, la Confederación Suiza y el Reino de Piamonte-Cerdeña. Italia quedaba dividida entre el dominio austriaco al norte, los estados pontificios en el centro y el reino de Nápoles dos Sicilias al sur, gobernado por los Borbones. En la península ibérica, España y Portugal no se hicieron modificaciones sustanciales.
Me figuro que esta nueva distribución de Europa pues traería además después complicaciones. ¿Cuáles crees que fueron las más importantes complicaciones que ocurrieron?
Sin duda los problemas de organización geográfica que provocaron las rivalidades entre potencias, porque por un lado estaban Inglaterra y Rusia, la primera deseaba una superioridad basada en su marina y Rusia quería imponer su hegemonía en Europa gracias a su potente ejército. Entre Prusia y Austria también surgió gran rivalidad por el interés en dominar los principados alemanes. Se potenció el nacionalismo entre las dos nacionalidades divididas entre Alemania, con 39 estados, e Italia, con 7. Asimismo, existían dos estados plurinacionales, como el Imperio Austriaco, en el que convivían alemanes, checos, croatas, eslovenos, bosnios, húngaros, etc., y el Imperio Otomano, Turquía, con turcos, griegos, búlgaros, serbios, albaneses, kurdos, etc. Y también había nacionalidades sometidas a otras, como Irlanda a Inglaterra, Polonia a Rusia, Austria y Prusia, Noruega a Suecia, etc. Europa se había convertido en un polvorín amenazado por las diferentes nacionalidades, lenguas, religiones y costumbres. Futuros conflictos estaban al acecho. Su resolución era complicada.
Profesor Ibarra, antes de que se disolviese el Congreso de Viena, ¿hubo alguna propuesta para garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir además cualquier intento de alterar por la situación política de la Europa de la Restauración?
Efectivamente, el zar Alejandro I propuso crear una santa alianza entre Rusia, Austria y Prusia para garantizar la paz continental. Sin embargo, sería el ministro austriaco Metternich quien lo llevaría a la realidad práctica, naciendo así el llamado sistema Metternich, que daba la posibilidad de intervenir militarmente en cualquier país contra los movimientos liberales y revolucionarios. Sin embargo, otro pacto, la cuádruple alianza, suscrita por Austria, Prusia, Rusia e Inglaterra, sería más eficaz y realista, porque era el verdadero árbitro de la situación internacional, haciendo nacer la llamada práctica de los congresos, que preveía la celebración periódica de conferencias tendentes a mantener la paz y hacer respetar los intereses comunes de la Europa de la Restauración. En los congresos, que se desarrollaron entre 1818 y 1822, se discutían las medidas a tomar frente a las inquietudes y desórdenes de carácter liberal o nacionalista. Los principales congresos se celebraron en Aquisgrán, Tropó, Laibach y Verona. En este último se pactó que Francia interviniera con los 100.000 hijos de San Luis en los conflictos liberales de España para restaurar a Fernando VII. Como conclusión, podríamos decir que la Europa de la Restauración, que surge del Congreso de Viena, la Europa de la Santa Alianza y, en definitiva, la Europa de los Congresos, comienza a cuartearse a mediados de la década de los 20 en ese siglo XIX. La arbitraria división de Europa, que había nacido en Viena para liquidar la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, y la imposición de soberanos legítimos sobre distintas nacionalidades y pueblos, traería consigo un resurgimiento del movimiento nacionalista que, unido al auge del liberalismo, llevaría a Europa a una nueva época revolucionaria.
Pues debemos despedirnos esta noche con la profesora Ibarra y con la profesora Vidal. Hemos hablado del Imperio Napoleónico y de la Europa de los Congresos. Sí hay que aconsejar aquí a los alumnos que ya vayan viendo, estudiando todos estos temas muy bien y también vayan relacionando con todos los acontecimientos que están ocurriendo mucho más recientemente, porque todo tiene sus raíces y aquí las podemos ver muy claramente. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias, Isabel.